Radio Nacional de España. Andalucía.
Buenos días. La semana comienza marcada por dos conflictos laborales. Hay convocada huelga entre los trabajadores del banco malagueño Unicaja y el sindicato CESIP convoca hoy una concentración en Sevilla de los funcionarios de justicia. Hoy, por cierto, vamos a conocer los datos del paro del mes de abril tras un fin de semana que ha sido de ocupación hotelera plena en muchos lugares de la costa andaluza por el puente del 1 de mayo. Además, 300.000 personas han acudido a Córdoba por la fiesta de los patios y Jerez ha llenado sus hoteles. En el comienzo de su feria, desde hoy y hasta el jueves, además, las reservas alcanzan el 86%.
Gracias a Dios va a haber buen tiempo, que es lo que queríamos todo el mundo, y va a ser la fiesta grande, la mejor feria del mundo, como sabemos ya, ¿no?
Se supone que hasta martes y miércoles hará medianamente fresquito, como estos días atrás, que se agradecerá.
Pues esperaremos un real de la feria a reventar todos los días, prácticamente.
Se espera una semana de calor, que también es malo. Aquí, como haga mucha calor, al final no se puede ni estar, pero sí, se espera buena feria.
La mañana comienza en Andalucía con cielos nubosos, irá despejando, excepto en las sierras de la vertiente atlántica, donde puede seguir lloviendo. También lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas por la tarde en el interior de la provincia de Almería. Las temperaturas máximas por capitales se van a situar hoy entre los 21 grados de Cádiz y los 28 de Sevilla y Córdoba. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional con Ernesto García Muñoz en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. Hay que lamentar un nuevo accidente laboral mortal en Andalucía. Este fin de semana ha muerto el trabajador de 58 años que resultó herido grave el viernes tras caerle sobre las piernas una viga de 3.500 kilos de peso. Ocurrió en Andújar, en Jaén, Noelia Muñoz.
El fallecimiento se ha producido el sábado en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, donde estaba ingresado. Guardia Civil, Inspección de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales investiga la circunstancia del accidente que se produjo en una nave del polígono industrial Ave María a primera hora de la tarde del viernes. Con esta son cuatro las muertes en accidente laboral que se han producido en la provincia de Jaén en lo que va de año.
Y hoy hay convocada huelga entre los trabajadores del banco malagueño Unicaja. La convoca su sindicato mayoritario, Sumatea, de Laida Barredo.
El sindicato denuncia el impago de incentivos a los empleados que en muchas ocasiones, dice, se asigna de forma arbitraria a pesar de los beneficios históricos obtenidos por el banco malagueño. Óscar López es el representante de la plataforma.
No tenemos conciliación, no tenemos teletrabajo, no hay flexibilidad horaria para el tema de conciliación familiar. Hay un colectivo importantísimo de Liberbank que, como consecuencia de un ERTE en el año 2013, estuvo 3 años y medio sin aportaciones a sus planes de pensiones y hubo un compromiso por parte de ellos de hacerlo efectivo. Han pasado más de 10 años y aquí nadie quiere hablar de esto.
Esta huelga es la primera que se convoca desde la llegada del nuevo presidente de Unicaja, José Sevilla. El sindicato Súmate critica la presión comercial de la nueva dirección, que pretende porcentajes de beneficios de entre el 250 y el 300%, pese a que la entidad ha triplicado beneficios en los primeros 4 meses del año, hasta los 111 millones de euros.
Y CESIC convoca hoy una concentración en Sevilla para exigir mejoras laborales para los funcionarios de justicia. Pablo J. García.
Denuncian una brecha salarial de hasta 300 euros mensuales de los 9.000 funcionarios de Andalucía frente a otras comunidades. La protesta está convocada a mediodía frente a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y contará con la presencia del vicepresidente del sector de justicia de la Central Sindical, Diego Díaz Benítez. Reclaman además un nuevo acuerdo marco para renovar el último que fue firmado en 2018.
Y con este lema, una matrona por cada centro, estas profesionales andaluzas se han manifestado este domingo en Sevilla para reclamar mejores condiciones laborales y el desarrollo completo de esta especialidad. Lo han hecho coincidiendo con el Día Internacional de la Matrona.
Tras la pancarta Más Matronas, Más Salud para las Mujeres, estas enfermeras especialistas calculan que hace falta ampliar el número de profesionales en Andalucía en al menos 900 más para atender adecuadamente a embarazadas y madres y poder hacer también turnos de tarde. Denuncian que la ratio de matronas es 3 veces menor que la media europea y también menor que la española. Si la media del país son 24 por 100.000 posibles madres, aquí son 21. Maite Martín, portavoz de la plataforma Matronas Andaluzas Unidas.
Hoy la situación de las matronas en Andalucía es muy lamentable comparado con otras comunidades en España. No tenemos una matrona por cada centro de salud. No podemos asumir todas las competencias en los hospitales. En verano se suspende por la falta de la contratación en vacaciones. Es muy triste.
La situación es peor, dicen, en las zonas rurales, donde una sola matrona tiene que atender varios pueblos. También exigen que la Junta cumpla su compromiso de desarrollar sus competencias reconocidas en la cartera de servicios del SAS. Las consecuencias, dicen, las pagan las mujeres. Lorena ha venido desde Cádiz con su bebé a manifestarse.
¿Tú tienes pruebas de lactancia? Ah, no, espera, es que han pasado ya los 28 días, ya tu matrona no te sigue, tú no tienes ningún seguimiento. ¿Con quién vas? ¿Con el pediatra? Muchas veces no están bien formados. La enfermera tampoco. La profesional que está más formada es la matrona, pero tampoco tiene citas, por ejemplo, para problemas de lactancia.
Esta plataforma de matronas lleva ya recogidas más de 10.000 firmas en apoyo a sus reivindicaciones.
Pues desde la consejería contestan que desde 2019 ha habido 413 incorporaciones de matronas a la sanidad pública andaluza, casi un 45% más de lo que había entonces.
Se pasó de 923 a las 1.336 actuales. Aseguran también que la consejería apuesta por fortalecer la figura de estas profesionales, cuya labor va mucho más allá de asistir en el parto.
7:51.
Radio Nacional de España, Andalucía.
El Consejo de Gobierno de la Junta se reunirá mañana con un asiento vacío, el de la hasta ahora titular de Agricultura, Carmen Crespo, para ir de número 2 del PP a las europeas. Sus funciones las tiene asumida transitoriamente el consejero de Sostenibilidad y portavoz, Ramón Fernández Pacheco, a la espera de si Juanma Moreno opta únicamente por reemplazarla o realiza una remodelación más profunda. Un Juanma Moreno que se va a implicar esta semana con intensidad en la campaña de las catalanas.
El presidente andaluz visitará entre mañana y pasado las 4 provincias catalanas. Solo coincidirá con el candidato de su partido, Alejandro Fernández, en la de Girona. Por su parte, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, que estuvo en tierras catalanas la semana pasada, dedica esta a una ronda para activar a los cuadros provinciales de su partido cara a las europeas. Esta tarde, primera parada en Córdoba, donde se reunirá con la ejecutiva provincial.
Y de sucesos, la policía ha desmantelado una organización criminal de origen serbio que asaltó la vivienda de un clan rival en Estepona. Hay 11 detenidos, 9 de ellos están ya en la cárcel. Esta organización habría asaltado la vivienda causando heridas graves a 5 personas. Entre los detenidos está el líder de la banda, que utilizaba además técnicas militares que incluían el uso de drones.
En el asalto a la vivienda de la otra organización participaron 8 personas, 5 irrumpieron con armas en la casa y otros 3 quedaron fuera vigilando. Verónica Cibantos, portavoz de la Policía Nacional.
Que este asalto podría venir motivado por un ajuste de cuentas entre clanes serbios. Además, la investigación reveló que el asalto había contado con una minuciosa preparación previa y una ejecución de los hechos que recordaba a tácticas militares, contando incluso con el apoyo de un dron para preparar el asalto y ttener vigiladas a las víctimas.
Se han registrado 7 domicilios, 5 en Estepona, 1 en Madrid y otro en Vilasar de Dalt, en Barcelona. Se han intervenido 3 armas de fuego, munición, 7 documentos de identidad falsos, un dron y 16.000 euros en efectivo.
Y en Lucena del Puerto, en Huelva, tras el incendio que ha arrasado este fin de semana una treintena de chabolas, las ONGs han vuelto a denunciar la crítica situación de centenares de trabajadores del campo que se ven obligados a residir en infraviviendas. Claudia Pollato.
En la zona no les alquilan viviendas y ni ayuntamientos, ni junta, ni empresarios agrícolas les gestionan una residencia donde poder dormir mientras trabajan en las diferentes campañas. Pepa Suárez, de la organización Mazagón Multicultural.
El cultivo de los frutos rojos absorbe una cantidad de mano de obra que efectivamente tanto los empresarios como las administraciones tienen que tomar parte en ese asunto, porque no hay alojamiento suficiente. Por lo tanto, los trabajadores tienen que tener acceso a una vivienda digna. Esto es una vulneración de derechos humanos total y se está jugando con la vida de las personas.
La solución sería la construcción de albergues para los que la Unión Europea ha destinado ya fondos.
A través de la Agenda 2030 se ha dado dinero a los ayuntamientos, tanto al Ayuntamiento de Moguer como al Ayuntamiento de Lepe, para hacer albergue y alojamiento, pero hasta la fecha no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que hay un albergue en Lepe que está terminado, pero que está cerrado. Entonces, no hay en ni un solo sitio de la provincia de Huelva ningún albergue ni ningún alojamiento, ni provisional ni definitivo.
El último incendio de chabolas en Lucena del Puerto se declaró la madrugada del sábado en la zona conocida como La Sevillana. Afortunadamente, no hubo heridos.
Este ha sido un fin de semana con hoteles llenos y calles a rebosar en Córdoba con motivo de la fiesta de los patios. Desde que se abrieron los recintos, los han visitado ya 300.000 personas, Araceli Sánchez.
El objetivo es superar el millón de visitas previas a la pandemia. La ocupación hotelera ha rondado el 85%, ayudada por el turismo internacional y el Puente de Madrid. Encontrar mesa o habitación libre ha sido una odisea, y es que mayo supone buena parte de la facturación anual del sector.
Tenemos todo completo. Aquí imposible ahora mismo.
En los patios, todo lo que es el puente en general, ha estado prácticamente entre un 90 a un 100%.
A pleno rendimiento, todo lleno.
Y es que los patios atraen a miles de turistas en busca de esa experiencia de color y naturaleza en plena ciudad. No cabe un alfiler en las estrechas calles del casco histórico, pero el gentío no quita para disfrutar de la ciudad.
No vea, esto está lleno por todos los lados. Yo.
Encantada, y el tiempo está acompañando bastante bien.
Muchísima, pero estamos acostumbrados. Además nos encanta eso. Gente.
Y es complicado, sí, para buscar un restaurante, para encontrar mesas.
Achei lindo, maravilloso. A catedral, a mezquita.
Me ha sorprendido porque en el 2008 estuve y nada que ver, que no había nada de extranjero ni nada.
Recuerden, hasta 63 patios son visitables hasta el próximo día 12 de mayo con entrada gratuita.
Vamos ya con los deportes. Miguel Evangelista, buenos días.
Buenos días. Ha concluido la jornada 34 en Primera División con los triunfos de Betis, Sevilla y Unión Deportiva Almería. Los béticos ganaron a Osasuna en el Sadar 0-2 y siguen luchando por la Europa League. El Sevilla venció al Granada 3-0 en el Sánchez Pizjuán y sella la permanencia y arrastra aún más al equipo nazarí a Segunda División. Y por su parte, el Almería venció su segundo partido de liga ante el Rayo Vallecano 0-1 en Vallecas. Con el Granada casi en Segunda División, solo nos queda ver si el Cádiz es capaz de salvarse, aunque la derrota ante el Real Madrid 3-0 lo aleja aún más de primera. En fútbol femenino, tablas 1-1 en el Derbi Betis-Sevilla, Granada 1-Barcelona 4 y Sporting de Huelva 1-Levante Las Planas 2. Y por último, en baloncesto, Unicaja de Málaga 96, Murcia 71 y Real Madrid 94, Granada 80.
La chiquita piconera, el cuadro más icónico de Julio Romero de Torres, se expone desde hoy hasta el 28 de julio en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. El traslado a Madrid de esta obra desde el Museo del Pintor en Córdoba forma parte del programa de conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento.
La modelo, Teresa López, tuvo tiempo de contar antes de morir su vida cerca del pintor, del que fue modelo de cabecera desde que llegó de Buenos Aires con 8 años.
Habitarme con 8 años, porque yo vine de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el pintor Julio Romero de Torres había estado por América y más tiempo en Buenos Aires. Entonces, pues claro, hablaba mucho, el 18, 19, había estado por allí. Y nosotros vinimos el 20. El año 20 vinimos a España.
Teresa López es también el rostro de otras muchas mujeres de los cuadros de Julio Romero, todas identificadas con la mujer cordobesa en múltiples papeles, hasta la muerte del pintor.
Se murió ya pintándome de moda, se murió conmigo. Vamos, yo estuve 5 días a la cama nada más. Y cuando se ponía mejor, pues yo entraba y ya tenía la caballeta a los pies y pintaba. Claro, y ya un día fui por la mañana a la hora que tenía aquí y me lo encontré ya muerto.
El 150 aniversario del nacimiento del pintor incluye también otras actividades paralelas.
Terminamos con la banda malagueña Chambao, liderada por La Mari, que actuaba este fin de semana en el Cartuja Center de Sevilla dentro de su gira titulada En la cresta del ahora. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía a partir de la 1:10.